Rodrigo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos devora? Que una pesadilla me parte.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Ahora toca repasar algunos de los acontecimientos y personajes que van a ser noticia esta semana. La primera parada de esta noche nos lleva hasta Londres, hasta el distrito de Greenwich, para los que tenemos un inglés más depurado. Para los que menos, Greenwich. Hace hoy 345 años, el rey Carlos II de Inglaterra ordenaba la construcción del Observatorio Astronómico de Greenwich. Una de las peculiaridades de este lugar es que allí está la línea que divide Carmen la Tierra en dos partes, en este y en oeste.
Sí, el ejercicio es muy sencillo. Imagínate un mapa mundi, hacemos una línea en vertical que atraviesa justo la mitad del mapa y uno de los puntos que atraviesa esa línea a su paso por Londres es el meridiano de Greenwich o de Greenwich, como que lo queramos decir. Divide el mundo eso, en este y oeste, y está donde se encuentra ese observatorio.
Allí está el meridiano cero, o sea, el lugar a partir del cual se miden las longitudes cartográficas. Este meridiano cero se acordó, fíjate, en el siglo XIX, con el apoyo de 25 países, para crear así una posición universal para facilitar la navegación y así estandarizar los mapas. En ese punto, por cierto, está también el centro de la hora mundial.
Hoy el observatorio de Greenwich se puede visitar. Dando un paseo por allí se puede descubrir, por ejemplo, cómo eran y cómo funcionaban los primeros telescopios, ver antiguas herramientas de navegación, visitar un planetario y también la casa del que fue el primer astrónomo real. Por supuesto, si visitas ese observatorio, no debes dejar de hacerte una foto en la línea del meridiano cero, poniendo un pie en cada mitad de la Tierra.
Hoy lunes se cumplen 79 años de la inauguración del hipódromo de la Zarzuela. Actualmente sigue acogiendo carrera de caballos, a las que suma otras actividades de ocio. Nos cuenta más detalles de su historia desde COPE Madrid nuestra compañera Belén Ibáñez. Querida Belén, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tras un año de construcción se inaugura el hipódromo de la Zarzuela situado a las afueras de Madrid. Era la nueva ubicación tras el cierre del antiguo, que entonces estaba en el Paseo de la Castellana, cuyas instalaciones se demolieron para construir lo que son hoy los nuevos ministerios. Se elige entonces un terreno de 115 hectáreas situado en el Monte del Pardo. El conjunto fue diseñado por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez, mientras que las tribunas fueron obra del ingeniero Eduardo Torroja, una auténtica innovación en sistemas de construcción para la época. El edificio está protegido como bien de interés cultural desde el año 2009. En los años 70 las carreras experimentaron un auge de aficionados y propietarios de caballos, pero poco a poco va decayendo la afición y en 1997 se declara la suspensión de pagos. El 23 de octubre de 2005 y después de muchas dificultades el hipódromo consigue reabrir sus puertas. Hoy en día se siguen celebrando carreras, incluso las nocturnas en verano, que además suponen un atractivo para pasar las noches de los sábados mientras se toman unas copas.
Gracias, Belén. Sitúate en Lisboa, en mayo de 1949. En la ciudad portuguesa se había celebrado un partido amistoso entre el Benfica y el Torino italiano. Un encuentro festivo para homenajear a un jugador portugués por su retirada. En la desapacible tarde del 4 de mayo de aquel año 49, hace hoy 71 años, el equipo italiano tomó un avión de vuelta a casa. A las 5 y 5 minutos de la tarde, el trayecto terminaba de la peor manera posible.
Sí, el avión de aerolíneas italianas en el que viajaban jugadores, cuerpo técnico y periodistas, además de la tripulación por supuesto, se desvió por el viento y acabó estrellado en una colina de Turín. No hubo supervivientes, murieron 31 personas. Medio millón de italianos asistieron al funeral.
La noticia generó un tremendo impacto no solo en Italia, también a lo largo y ancho del mundo. Hay que tener en cuenta que el Torino era el mejor equipo italiano de la época. Los homenajes se sucedieron. Aquel año el Torino fue proclamado campeón de liga y en Argentina el River Plate organizó un partido benéfico para ayudar a las familias de los fallecidos.
Además de la tragedia personal, este accidente tuvo consecuencias a nivel deportivo. La selección de fútbol de Italia se quedó sin alguno de sus hombres clave un año antes del Mundial de Brasil de 1950.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Presta atención a esta coincidencia en la fecha. Un 4 de mayo fue elegida jefe del gobierno británico Margaret Thatcher. y un 4 de mayo juró el cargo como presidente del gobierno español José María Aznar.
En el caso de la Dama de Hierro fue en el año 1979. Se convertía en la primera mujer en desempeñar este cargo en Reino Unido. Y en el caso de Aznar tenemos que viajar en el tiempo hasta 1996. Es decir, hoy lunes se cumplen 24 años de aquel juramento del cargo.
Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Estamos hablando de unas elecciones, las del año 96, que han pasado a la historia de nuestro país como las más reñidas. Y es que, después de 14 años gobernando Felipe González, resulta que el PSOE perdía las elecciones y ganaba al Partido Popular por 15 escaños de diferencia. José María Aznar se convertía en presidente del gobierno con el apoyo de los nacionalistas, de CiU, PNV y Coalición Canaria.
El Partido Popular ha ganado las elecciones.
La semana pasada le preguntaba a Cristina Pecker, viuda de Antonio Herrero, ¿cómo cree que estaría contando e informando Antonio de esta pandemia mundial? Hoy me asalta la duda y me asalta la pregunta. Es 4 de mayo, se cumplen 5 años del fallecimiento de otro periodista de raza. ¿Cómo lo estaría contando Jesús Hermida, el maestro del periodismo televisivo?
Pues seguro que con su peculiar y única forma de expresarse y de contar las cosas.
Es lo que tenemos, hemos podido incluso oír por esas cadenas satélite, televisión, sonidos que aparecían ser sonidos de bombardeos. En cualquier caso, parece claro que por esas noticias que los primeros disparos han podido sonar sobre Bagdad a las 12:30 hora de Madrid.
Hoy queremos recordar que Jesús Hermida nació en 1937 en el seno de una familia de pescadores de Ayamonte, en Huelva. Estudió la Escuela Oficial de Periodismo y en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y sus primeros pasos como periodista fueron en la prensa escrita. En 1967 fue cuando accedió a Televisión Española y empezó a ganar una enorme popularidad.
Pero no queda ahí. Un año después, Jesús Hermida se convertía en el primer corresponsal de la cadena Nueva York. Allí permaneció durante más de 11 años. Todavía se recuerda su retransmisión en directo de la llegada del hombre a la Luna en 1969.
El pie, lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta. Ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Cuando el hombre deposita por primera vez
En 1978, Hermida deja Nueva York y regresa a España, donde poco tiempo después se consagra como toda una estrella de la televisión con su programa Por la Mañana. 4 horas de directo que se convirtió en una cantera para los profesionales de la comunicación.
Y es que convertirse en chica o en chico Hermida era todo un reto para los periodistas del momento. Lo fueron, por ejemplo, María Teresa Campos, Irma Soriano, Consuelo Berlanga, Belinda Washington, Miriam Díaz Aroca, Nieves Herrero o Mariló Montero, entre otras.
Los reconocimientos a Jesús Hermida se cuentan por decenas, y entre sus méritos, ser el fundador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en España. Esta semana lo recordamos porque nos decía adiós para siempre el 4 de mayo de 2015 a los 78 años.
Vamos a situarnos ahora en el siglo XIX. Desterrado en la isla de Santa Elena, el que había sido uno de los hombres más poderosos de la historia, acabó sus días solo y olvidado. El 5 de mayo de 1821 moría Napoleón Bonaparte.
Todos a la primera victoria comerán de mi mano.
¿Victoria? ¿Pensáis, pues, en la guerra?
A la fuerza, ya que quieren hacerme la guerra, pero no soy yo quien pide sangre. Tarde o temprano se reconocerá que mi interés siempre fue el de hacer la paz, y que si no la hice es porque cada vez que lo intenté me lo impidieron.
Tras la histórica derrota en la batalla de Waterloo, Napoleón fue enviado por los británicos a Santa Elena, una isla en mitad del Océano Atlántico. Allí estuvo acompañado por algunos fieles seguidores que fueron testigos de cómo su salud se iba deteriorando. Padecía graves problemas de estómago.
Bueno, recordamos ahora, y os recuerdo que contaba el profesor Garrido Moraga, que la postura en la que vemos a Napoleón retratado en las pinturas, con la mano bajo la chaqueta a la altura del pecho, estaba motivada precisamente por dolores que tenía permanentemente fuertemente en el estómago. Dicho esto, Carmen Cerva, más datos.
Más datos. Aunque los médicos pensaban que aquellos dolores tenían que ver con algún problema de hígado, él siempre pensó que era eso, un problema estomacal. De hecho, su padre y una de sus hermanas murieron de cáncer de estómago y se cree que es la misma dolencia que acabó con la vida de Napoleón Bonaparte a los 51 años, aunque a lo largo de los años ha habido teorías de todo tipo, como que murió envenenado con arsénico.
Sea como sea, Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 y es parte de la historia sus últimas palabras: Francia, el ejército, Josefina. Mañana se cumplirán 199 años de esta efeméride. Bueno, dejamos una isla con historia para contarte una historia del espacio. 5 de mayo del año 2000. Mañana hace 20 años se dio una conjunción de planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, a la que se sumaron la Luna y el Sol. Para saber el significado de un acontecimiento como este, recurro al periodista e investigador científico Jorge Alcalde.
El 5 de mayo del año 2000 ocurrió lo que todos los astrónomos estaban temiendo: una gran conjunción planetaria de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno alineados con el Sol. Los astrónomos, los que estudian el cielo con la ciencia en la mano, sabían que no había nada que temer. Los astrólogos, los que creen que en el cielo hay signos del futuro, se pensaron que iba a ser la señal de una catástrofe. 5 de mayo del año 2000. La realidad es que, como es obvio, hoy estamos todos aquí, no ocurrió nada. La gravedad conjunta de estos planetas sobre el Sol era incluso menor que la de un avión que pasase por encima de nuestras cabezas. Aún así, hubo mucha gente que predijo que podían producirse incluso los deshielos de los polos. La realidad es que las conjunciones planetarias son muy habituales en el cosmos y que nunca pasa nada con ellas, pero son un espectáculo digno de ver en el cielo.
Gracias, Jorge. Bueno, ya que estamos con fenómenos que se producen en el cielo, te quiero recordar que el 5 de mayo de 2003 se produjeron en el este de Estados Unidos una serie de tornados que se cobraron 41 víctimas mortales. Para saber qué es un tornado, por qué se produce este tipo de fenómenos atmosféricos, consulto a Mar Gómez. Ella es meteoróloga de eltiempo.es. Querida Mar, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Los tornados son básicamente columnas de aire que rotan de forma muy violenta y que van desde el suelo hasta la base de una nube de tormenta, normalmente llamada cumulonimbo. Aunque pueden tener diferentes formas, la más típica es la de nube embudo. Para que se formen necesitamos tormentas muy potentes, conocidas como supercelas, pero para que estas se formen necesitamos varios ingredientes, como los que se dan en el conocido callejón de los tornados en Estados Unidos. Uno de ellos es una masa de aire cálido y húmedo, que en el caso de este país procede del Golfo de México, y otra, una masa de aire frío y seco, que se produce en este caso desde Canadá. El choque entre esas masas de aire en las grandes llanuras americanas, entre los montes Apalaches y las rocosas, da lugar a la formación de estas supertormentas. Dentro de ellas necesitamos también tener una zona llamada mesociclón, que es un área de rotación del aire y cizalladura del viento, es decir, cambios en la dirección y velocidad del viento con la altura. Si nos remontamos, como bien decías, atrás en el tiempo, hacia el año 2003, tuvimos una oleada de tornados muy importante. De hecho, se convirtió, según la Organización Meteorológica Mundial, en el mes con mayor número de tornados de la historia, al menos desde 1950, y es que se produjeron 543 tornados. Lamentablemente, tuvimos 41 fallecidos y 642 heridos.
La próxima semana, la ciudad holandesa de Rotterdam iba a acoger la edición número 65 del Festival de Eurovisión, pero la crisis sanitaria ha obligado a cancelar el certamen que entre el año 2011 y 2017 tuvo como comentarista a este hombre.
Los tíos de Eurovisión, para que todo salga bien, están todo el día ensayando y nosotros con ellos, claro. Pero bueno, luego yo creo que el resultado merece la pena. A mí me preocupan las canciones, no me preocupa nada más. Me preocupa las canciones y sobre todo me preocupa el contar lo que estoy viendo.
José María Íñigo nos dejó el 5 de mayo de 2018, mañana hace 2 años. Vamos a recordar su trayectoria.
Íñigo nació en Bilbao, 1942, y se inició en la radio en su tierra natal, tanto en Radio Bilbao como en la COPE. Poco después se trasladaba a Londres, donde colaboraba en varios programas musicales. Y tras su vuelta a España, en 1968 debuta en Televisión Española con el programa Último Grito.
Es una auténtica novedad que dentro de pocas semanas imaginamos estará a la cabeza de las listas de éxitos de toda España. Es precisamente este disco en el que la cerillera huerfanita canta su auténtica y real historia. Esta es una novedad, repito, realmente importante que hoy vamos a escuchar.
Más tarde presentaría el programa musical Ritmo 70 que realizaba Pilar Miró, pero el éxito de José María Íñigo llegó en el 72 con el programa de entrevistas, reportajes y variedades Estudio Abierto.
A ese le siguieron otros programas como Directísimo, Esta Noche Fiesta o Fantástico, en los que Íñigo alternaba actuaciones musicales con entrevistas a personajes famosos o a ciudadanos desconocidos para el gran público, pero con cosas curiosas que contar o mostrar, como el mentalista Uri Geller.
You see what's happening, the metal is being melted.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Dice que se va a romper.
You see?
Que se funde el metal.
A mí esto me traumatizó en Adolfo. Totalmente. Bueno, tras la llegada de las televisiones privadas, Íñigo se retiró unos años, pero volvió en los 90, dejándose ver como colaborador en algunas cadenas. Y además puso en marcha revistas especializadas en cosas que le gustaba mucho, en turismo y en viajes, en vinos, en restauración. El 5 de mayo de 2018 fallecía a los 75 años.
Y hablando de grandes figuras del periodismo, un 6 de mayo nacía mi querido compañero y amigo Pedro Piqueras.
Sí, del año 1955, es decir, que Pedro Piqueras cumple el miércoles 65 añazos.
Buenas noches. Apenas faltan 3 horas y media para que concluya la jornada de huelga convocada por las centrales sindicales. Unos paros seguidos de forma mayoritaria en todo el país. Los dirigentes de los sindicatos han calificado de éxito la jornada y el gobierno, por medio de un comunicado, ha reconocido el amplio seguimiento de la huelga, aunque ha censurado la actitud de algunos piquetes.
Durante su dilatada carrera profesional ha pasado por Radio Nacional de España, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, donde por cierto ahora podemos verlo cada noche resumiendo la actualidad del día. Como curiosidad te contaré que Pedro Piqueras ha salido en 8 series de televisión y en 2 películas, pero ojo, no te asustes, Adolfo, que hacía de presentador de informativos o de él mismo en todas salvo en una, que hacía de chofer, tampoco era demasiado arriesgado, ya te digo.
Qué bueno, 65 años va a cumplir y sigue al pie del cañón cada noche. Vamos a hacer una cosa. Como estoy un poco gamberrete a esta hora de la madrugada, voy a pedirle al realizador de este programa, a Javier Campos, que marque el teléfono que le he pasado por privado. Supongo, Javi, que lo ha recibido. Sí, perfecto, pues. Marca y mete la llamada directamente en mesa, que creo que está en línea, le he visto en WhatsApp hace un momento.
Sí, dígame.
¿Pedro?
Sí.
Sí, ¿Pedro Piqueras?
Sí, soy yo.
Buenas noches, soy Adolfo Arjona, ¿cómo estás?
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Pues mira, estoy aquí en casa, pues porque he visto la luz del teléfono encenderse, porque hasta ahora lo tengo en silencio.
Bueno, me ha dado la impresión, al ver el WhatsApp que estabas en línea, digo, me voy a atrever a llamarte. Bueno, quiero ser el primero en felicitarte por tu cumpleaños.
Estoy siempre en línea.
Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades. Esto de los cumpleaños, ¿qué tal lo llevas, Pedro?
Pues muy bien. Muy bien, creo que nunca he sentido como algo así como dejar un tiempo atrás o crisis de los 40, de los 50, de los 60, la verdad es que nunca. Ahora me meto en los 65 y bien, normal, bueno, pues lo llevo bien, son 65 años que he vivido y además he tenido errores en toda mi vida, por supuesto, pero también creo que ha sido una vida muy muy vivida, ¿no? Y estoy contento en ese sentido, la verdad.
Pedro, ¿podrías imaginar en algún momento de tu vida que a tus fantásticos 65 años te ibas a tocar informar sobre, hablamos de una pandemia, que es lo que estamos viviendo, pero de un acontecimiento donde todos los actores fueran los seres humanos del mundo?
Pues mira, nunca habría imaginado que esto pudiera pasar, la verdad, ¿eh? Mira, habíamos conocido lo del SARS, hemos conocido también el SIDA en su momento, pero algo así que afecta a todo el mundo de una forma tan rápida, con tanta muerte, con tanto dolor, con esa situación económica que se está creando, la verdad es que, te lo digo en serio, Adolfo, no, nadie puede haberlo pensado, por supuesto, yo tampoco, ¿no? Me parece penoso todo lo que está ocurriendo y creo que es un momento pues de unidad de todos, de luchar contra el virus, de ayudar a la gente, ¿no? De ayudar a, bueno, fíjate la cantidad de personas que están pidiendo comida en los bancos de alimentos, creo que es tremendo también, aparte de las muertes y aparte de los propios contagios, ¿eh?
El confinamiento ha alterado la forma de trabajar a la gente de la radio. ¿A vosotros qué tal os ha afectado en la tele? ¿Cómo se hace un informativo medio confinado sin que lo note el telespectador?
El espectador no lo nota. Bueno, algunas cosas sí que nota, ¿no? Porque muchas de las informaciones nos llegan pues a través de Skype, ¿no? Pero que ha supuesto esto? Pues mira, la falta de contacto entre nosotros, hablar por teléfono, todo cuesta mucho más. Al cabo del día empezamos a trabajar, en mi caso, muy temprano, para organizar, porque hemos metido entrevistas al informativo, que es muy largo, ¿no? Y entonces organizar todo eso, pues lo hacemos por la mañana, luego ver la escaleta, cambios en la escaleta, lo que ofrecen cada uno de los jefes de área, que lo hacen también algunos de ellos por teleconferencia, en fin. Bueno, teleconferencia no, por teléfono, ojalá que fuera teleconferencia, ¿no? Entonces ha cambiado mucho la forma de trabajar, es todo más duro, ¿no? Trabaja mucho más, terminas mucho más cansado ahora mismo, ¿no? Y aparte que el informativo dura una hora y pico a veces.
¡Qué barbaridad! Querido Pedro Piqueras, cumple años, muchas felicidades por adelantado, cuídate, y como cada tarde-noche haré, te veré en la tele. Un abrazo fuerte, compañero.
Sí, bien, muy bien, será dentro de bastante tiempo, pero nos veremos. Encantado.
Un abrazo
muy fuerte,
Buenas noches y gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, no sé si habéis vivido alguna vez la experiencia. Tengo que decir que yo sí la he vivido y es algo extraño. Cruzar el Canal de la Mancha en tren. Esta semana, se cumplen 26 años de la inauguración del Eurotúnel.
Fue el 6 de mayo de 1994, con la presencia de la reina Isabel II de Inglaterra y del presidente francés François Mitterrand. Estamos hablando del túnel, del tercer túnel más largo del mundo y el que tiene el tramo submarino más largo. En 35 minutos cruzas de Francia a Reino Unido, bueno, o al contrario.
¡Qué barbaridad! Bueno, en los 26 años de funcionamiento del Eurotúnel se han registrado 4 incidentes que han provocado el corte del túnel durante horas, días y hasta meses. Nada grave, solo incendios de camiones o de algún tren, pero sin daños personales ni grandes daños materiales. Un dato más. En los 26 años del túnel subterráneo que cruza el Canal de la Mancha, lo han cruzado más de 200.000 personas en tren o en coche particular.
El último. Es el título. El título del último capítulo de Friends, una serie que hizo historia. Este último episodio de la 10ª temporada de la serie que se emitió en Estados Unidos en la NBC el 6 de mayo de 2004. El próximo miércoles se cumplen 16 años.
¿Os dais cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido en este piso? Anda, sí, es verdad. Sí es cierto.
Tienes razón.
Yo no.
Un momento, ya que el verano que te viniste a vivir con la abuela e intentaste triunfar como bailarín.
Carmela, ¿tenemos el dato de audiencia de ese último capítulo de Friends?
Lo tenemos, 52 millones y medio de espectadores, que se dice pronto. Obviamente el capítulo final de Friends hizo historia. Si no lo has visto, atención que viene spoiler. Chandler y Mónica dejan el famoso piso de Manhattan, ese del que hablaban, para mudarse a las afueras con los gemelos a los que adoptan. Y Ross y Rachel deciden retomar su relación. La serie termina donde todo empezó, que es en el sofá del Central Perk.
Es más duro de lo que me había imaginado.
Tranquila, lo superarás.
¿Tenéis que iros enseguida o tenéis un poco de tiempo? Tenemos tiempo. Bien, vamos a tomar un café.
Los actores que encarnaban a Ross, Chandler, Mónica, Rachel, Joey y Phoebe empezaron ganando unos 5.000 euros por capítulo. Y cuando la serie terminó, en esa última temporada, los 6 actores cobraron 1 millón de euros por episodio. Adolfo Arjona, a ver si vas aprendiendo a evolucionar los sueldos. Por cierto, después de tantos años de éxito, el final de Friends se celebró por todo lo alto.
No una ni dos, 3 fiestas. Una en la casa de Jennifer Aniston y Brad Pitt, que entonces eran marido y mujer. Otra en algún lugar del barrio de West Hollywood, no sabemos dónde. Y la más multitudinaria, con 1.000 invitados, en el Hotel Park Plaza de Los Ángeles, en la que la banda que interpretaba la canción de cabecera de la serie tocó ese mítico I'll Be There For You que estamos escuchando.
¡Qué bueno! Bueno, vamos con otros actores o con otra de actores. Las canas le quedan, dicen las chicas, que ni pintadas. Le encanta el café y además tiene un cerdo vietnamita como mascota. ¿Quién cumple años esta semana?
De acuerdo, iré al grano. He venido aquí por ti. Quiero seguir con mi vida y te quiero conmigo.
Eres un mentiroso y un ladrón.
Reconozco que solo mentí en lo de ser ladrón, pero ahora ya no lo hago.
¿Robar?
Mentir.
es George Clooney. El miércoles cumple 59 años, nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el estado norteamericano de Kentucky.
George Timothy Clooney, que empezó rompiendo corazones como el Dr. Doug Ross en Urgencias. George Clooney comenzó a conquistar la industria de Hollywood y se fue consolidando como gran estrella gracias a películas como Tres Reyes, Ocean's Eleven y sus secuelas, Los Descendientes, Tomorrowland o Siriana, por la que ganó un Oscar.
And the Oscar goes to... And the Oscar goes to George Clooney in Siriana.
Clooney se estrenó como director con Confesiones de una mente peligrosa y repitió con Buenas noches, buena suerte. Además, es productor. En este campo, su mayor éxito es la película Argo, por la que ganó su segunda estatuilla.
Él se ahuyó en un 747 tan cargado de lingotes de oro que casi no despega.
¿Has estado ocupado?
Transportando el instrumento de tortura de la dictadura caída de nuestro amigo. Cada vez es peor.
Se hablaba de él como el soltero de oro, pero en realidad era el divorciado de oro, porque Clooney estuvo casado con una actriz hasta el año 93. Y en 2014 se casó con su actual esposa, con Amal Alamuddin, y con ella se convirtió en padre de gemelos, un papá que el miércoles cumple 59 años.
Un edificio del que se hablará esta semana, y no solo por cómo afecta a sus operaciones el coronavirus, es el Palacio de la Bolsa de Madrid. Fue inaugurado el 7 de mayo de 1893, por tanto el próximo jueves cumple 127 años. Datos, ¿qué podemos contar de este edificio?
Pues que el Palacio de la Bolsa de Madrid es de estilo neoclásico, es sede de la organización Bolsas y Mercados Españoles y se sitúa en la Plaza de la Lealtad de la capital de España, aunque en 2006 la institución abrió una nueva sede en la Rozas.
En 1878 se aprueba la construcción del edificio en unos terrenos cedidos por el Estado junto al solar que ocupó el Teatro El Dorado, pero la construcción no comenzó hasta 8 años después.
Los promotores pretendieron sin éxito hacer coincidir la inauguración con la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, pero finalmente abrió sus puertas el 7 de mayo de 1893, siendo inaugurado por la regente María Cristina.
La obra no escatimó en gastos ni detalles. El coste total fue de más del doble de lo que inicialmente se había presupuestado. Casi 3 millones de pesetas. La Junta de Obras cumplió el propósito de que todos los contratistas fuesen españoles. Con una superficie de casi 3.300 metros cuadrados, está lejos de alcanzar las dimensiones de las bolsas más grandes del continente, como por ejemplo la de Viena, con casi 10.000 metros cuadrados, o las de San Petersburgo, con casi 9.000.
Vamos a trasladarnos ahora a los años oscuros de la Alemania nazi. En 1933 nació la Gestapo, la policía secreta del régimen de Hitler. Hoy hablamos de esta organización porque fue disuelta el 7 de mayo de 1945. Este jueves se cumplen 75 años del fin de la Gestapo.
Su misión estaba descrita por una ley y no dejaba lugar a dudas: perseguir todas las tendencias peligrosas para el Estado, es decir, para el poder nazi. Tenía manos libres para actuar contra cualquiera que pudiera suponer una amenaza para los intereses de la Alemania de Hitler.
Lidiamos con un extenso número de reportes, denuncias, investigaciones generales y, por supuesto, nos importan mucho los crímenes y las críticas al partido. Si ven algo sospechoso, solo llámenos.
Con sus métodos y su impunidad, la Gestapo logró sembrar el terror no solo en Alemania, también en media Europa. Uno de los mecanismos que aplicaban en su trabajo era la custodia preventiva, que es lo mismo que decir que podían detener a cualquiera sin más explicación.
Cuando los dirigentes de la Gestapo comenzaron a ver que el final del régimen nazi se acercaba, comenzaron a ordenar la destrucción de documentos. El humo de aquellas hogueras eran visible a kilómetros de distancia de la sede central de esta organización en Berlín.
El 7 de mayo de 1945, el entonces general Eisenhower, quien años después sería presidente de Estados Unidos, ordenaba la disolución de la Gestapo en nombre de las fuerzas aliadas.
Como si se tratara de una macabra réplica del hotel de Norman Bates, el conocido como Castillo de Holmes abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893, donde se alojaban mujeres que jamás saldrían de allí. En aquel establecimiento de 3 plantas y de aspecto siniestro, ideado por la sádica mente de Henry Howard Holmes, tenía una red de conductos ocultos y de sistema de gaseado, de montacargas y accesos secretos al subsuelo, y de un sótano dotado de un pozo de cal viva, de barriles de ácido y de hornos de carbón. Las inquilinas del castillo de Holmes eran seducidas por la atrayente personalidad de Henry. Él las empujaba a poner propiedades a su nombre, con la promesa de que pronto se casaría. Pero la realidad era otra. Una vez alcanzaba sus objetivos, las mujeres eran gaseadas o dormidas con cloroformo. A veces, aquellas mujeres eran conducidas al calabozo, una habitación repleta de elementos de tortura. Tras la muerte, o incluso antes de morir, las víctimas eran introducidas en cal viva o rociadas con ácido para hacer desaparecer cualquier pista. En otras ocasiones, los hornos devoraban sus cuerpos. Una vez descubierta la aterradora historia, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca por los asesinatos de más de 200 mujeres. El 7 de mayo de 1896, murió colgado de una soga, tras 15 minutos de extrema agonía. El próximo jueves 7 de mayo se cumplen 124 años del ajusticiamiento de Henry. La historia de su vida parece sacada del guión de una película de terror. A finales del siglo XIX, este asesino hizo construir un auténtico hotel del pánico en Chicago, en el que vigilaba, torturaba y asesinaba a sus clientas. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Por la documentación que he leído, estaba obsesionado por acabar la construcción de este establecimiento antes de la inauguración de la Exposición Internacional de 1893. ¿Por qué motivo?
Bueno, porque si lograba acabarlo por aquellas fechas, el establecimiento se convertiría en lugar de residencia temporal de gente con dinero, principalmente mujeres, y mujeres que acudirían solas y que necesitaban un sitio seguro en el que poder pasar varias noches. Una vez logrado el dinero para el proyecto, comenzó la construcción de un hotel que tendría tiendas en la planta baja, habitaciones para clientes en el primer piso y luego lo que sería la zona de oficinas y de estancia de Henry en la segunda. Pero fíjate qué curioso, para aquellas obras, nuestro protagonista Henry contó con varias cuadrillas de obreros a los que iba despidiendo al poco de comenzar a trabajar.
¿Y cuál era la intención?
Bueno, el motivo era el siguiente. Él no quería que ninguno de aquellos trabajadores tuviera, vamos a decir, una visión global de lo que escondía el edificio. Y escondía mucho. Todo el inmueble estaba infectado de pasadizos ocultos que llegaban a las habitaciones de los clientes, con mirillas para espiar dentro de los cuartos, con accesos secretos a la calle y con una especie de montacargas sin cabina que desembocaba en la oficina privada de Henry.
Claramente era todo un plan como preconcebido, ¿no? Imaginamos las macabras intenciones de este personaje. ¿Qué más me puedes contar de este hotel del horror?
Este hotel contaba también, como atrezo oculto, con un cuarto que contenía un generador de gas y del que salían varias tuberías que iban a parar a los conductos de calefacción de algunas habitaciones. Y algo todavía peor, Adolfo, de la oficina de Henry salía una especie de tobogán que descendía un sótano sellado que contenía un pozo de cal viva y varios barriles llenos de ácido, y como colofón, varios hornos de carbón. Bueno, el gas servía para provocar la muerte o quizá el desvanecimiento en algunas ocasiones de los inquilinos de las habitaciones. Los conductos secretos servían para desplazar los cuerpos de un lugar a otro sin que el resto de la clientela se diera cuenta, el tobogán para hacer descender los cadáveres al sótano, y lo peor de todo, la cal viva, el ácido y los hornos para hacer desaparecer los cuerpos de diferentes maneras.
Cuentan las crónicas de prensa que, además de todo lo contado, los investigadores encontraron una habitación oculta que Henry llamaba el calabozo. Allí nuestro protagonista encerraba, torturaba hasta la muerte a sus víctimas. José Manuel, el castillo de Holmes acabó a finales de 1892, me refiero a la obra. La exposición internacional se inauguró el 1 de mayo de 1893. Hablamos de 6 meses de movimiento de turistas en Chicago. ¿Qué ocurrió en ese tramo de tiempo dentro de este edificio tan siniestro?
La verdad es que durante ese tiempo las habitaciones del hotel de Henry siempre estuvieron ocupadas, entre otras cosas porque nuestro protagonista cobraba unas cantidades de dinero que eran totalmente irrisorias por el alojamiento. Y claro, como la mayor parte de los inquilinos eran mujeres, pues él aprovechaba su don de seducción, coqueteaba con ellas, lograba incluso llevárselas a la cama bajo la promesa de un futuro matrimonio, pero es que además Henry convencía a sus víctimas para que le traspasasen sus bienes. Una vez logrado ese objetivo, el asesino tenía varias opciones para acabar con la vida de estas señoras.
Aquellas mujeres eran gaseadas en sus habitaciones. Muertas o inconscientes, eran trasladadas por pasillos secretos hasta la oficina y después eran lanzadas por un tobogán. Finalmente Henry las dejaba caer en el pozo de cal viva para hacer desaparecer cualquier rastro de los crímenes. Antes contábamos la existencia de una sala dedicada en exclusiva a torturar a sus inquilinas, ¿no?
Sí, esa sala existió, se utilizaba tanto para hombres como para mujeres y, por ejemplo, hay unos casos muy concretos como el de un señor llamado Warner, al cual encerró en el horno, lo incineró estando completamente vivo. Tenemos también el caso de otro hombre, Rogers, que fue primeramente gaseado hasta que perdió el conocimiento y después fue encerrado en esa sala, una sala a la que Henry llamaba el calabozo. Bueno, este individuo lo dejó sin comer durante muchos días hasta que, coaccionado y bajo la promesa de ser liberado, firmó un cheque al portador por una cantidad bastante elevada, $70,000. Como era de esperar, después de la firma, Henry lo asesinó.
La espiral de crímenes de Henry Howard Holmes se frenó en seco cuando, tras haber cometido un fraude económico, agentes de la policía acudieron a su hotel y comenzaron a registrarlo. Frías, ¿qué descubrieron los investigadores?
Ya antes de entrar al sótano, los agentes se dieron cuenta del olor pestilente, el olor a putrefacción que emanaba de allí. Y en aquella estancia encontraron barriles llenos de huesos, aunque nunca se pudo saber el número exacto de las víctimas, porque la mayor parte había sido disuelta en ácido, o disuelta en cal viva, o incinerada en los hornos. Pero por la cantidad de ceniza que encontraron, e incluso por otras pistas, se llegó a sospechar que Henry Howard había asesinado a más de 200 mujeres.
Es cierto que este tipo nunca reconoció su culpabilidad.
Nunca, pero por más que se esforzó en negar esa culpabilidad, alegando que se trataba de injurias que no se sostenían, el 2 de noviembre de 1895, en base a todas las pruebas que eran muy contundentes, Henry fue condenado por el jurado a morir en la horca. Y viéndose ya al filo de una muerte segura, Henry se decidió, ahora sí, a confesar y dio detalles de cómo había asesinado a sus víctimas.
El 7 de mayo de 1896... Henry Howard se enfrentó a la muerte sobre un cadalso. La trampilla se abrió y su cuerpo quedó colgando de la soga. El cuello no se partió y Henry tardó 15 agónicos minutos en morir. Aunque el castillo de Holmes, o la mansión de los horrores como algunos lo llaman, fue un inmueble en el que se cometieron auténticas atrocidades. Un edificio que albergó el miedo y el dolor de decenas de personas que perdieron la vida lentamente y con horribles sufrimientos. Fueron muchos los que, tras la ejecución del asesino, visitaron el enclave, movidos por el morbo, convirtiéndose en una atracción macabra para los turistas. El próximo jueves 7 de mayo se cumplen 124 años de la muerte por ahorcamiento de su sádico dueño.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta semana tendremos que felicitar a dos cantantes que nacieron el mismo día. El primero, la primera, el 8 de mayo de 1966.
Marta Sánchez López nació en Madrid y sus primeros éxitos musicales le llegaron como cantante de Olé Olé, cuando sustituyó a Vicky Larraz en 1986. Su debut en solitario en el 93, con un álbum titulado Mujer.
Y si el viernes Marta Sánchez cumple 54 años, el mismo día soplará 45 velas. Enrique Iglesias.
Enrique Miguel Iglesias Preisler nació en Madrid el 8 de mayo de 1975 y comenzó su carrera musical en 1995. Ha vendido más de 60 millones de discos en inglés y en español. Entre sus premios destacan un Grammy al Mejor Artista Latino y 5 Grammy Latinos.
De artistas latinos seguimos hablando, pero ojo porque el que viene ahora es uno de los grandes.
Probablemente ya de mí te has olvidado.
Estás oyendo al cantautor, actor, compositor, intérprete, músico, productor. Su nombre es Juan Gabriel. Tuvo uno de sus mayores éxitos musicales el 9 de mayo de 1990, digo por concretar. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasó ese día 9 de mayo de 1990?
Bueno, ese y los siguientes, porque Juan Gabriel dio una serie de conciertos entre el 9 y el 12 de mayo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, que se convirtieron en los de mayor éxito del cantante, con la asistencia incluso del presidente de la República de turno, Carlos Salinas de Gortari.
Bueno, pero estos recitales no estuvieron exentos de polémica y de críticas, ¿verdad?
Así es, fueron muchos los que pidieron la suspensión de los conciertos bajo la excusa de que era un cantante demasiado popular para el principal recinto cultural de México. Bueno, al final todo se desarrolló con normalidad y Juan Gabriel repitió en el mismo sitio en agosto ya de 1997 para grabar un disco en vivo para celebrar sus 25 años en la música.
Juan Gabriel ha vendido más de 150 millones de discos como intérprete y, ojo, más de 75 millones como productor. Y entre sus canciones más conocidas están aquella de Se me olvidó otra vez, que escuchábamos al principio, esta titulada Noa Noa, que no pasará la historia, y sobre todas...
¡Hala! He perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar...
Claro, alguien pensará que era Rocío Dúrcal la autora. No, Juan Gabriel. Hay que reconocer que este enorme artista se ha hecho conocido más que por sus propias interpretaciones, por las que otros han hecho de sus canciones. Y por eso, esta noche, queremos repasar alguno de los mejores dúos y versiones de sus canciones. Esta pareja casó como el vino tinto y el queso. De las mejores intérpretes de las canciones de Juan Gabriel, no sé si estás de acuerdo, ha sido sin duda Rocío Dúrcal, ¿verdad?
Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, con ella trabajó durante muchos años, desde que en 1977 se publicara un álbum titulado Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. A lo largo de su carrera juntos vendieron, jate tú, más de 45 millones de discos.
Te quiero mucho.
Juan Gabriel tiene casi 70 álbumes publicados desde que comenzó su carrera en el año 71. Y fue a raíz de un álbum de duetos que salió a la venta en el año 2015 cuando comienza a ser reconocido internacionalmente. Una de aquellas colaboraciones fue con Juanes.
Juan Gabriel falleció en agosto de 2016. Uno de los proyectos que se quedaron por hacer fue una gira latinoamericana con Isabel Pantoja. No pudo ser, pero nos quedará esta colaboración.
Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar.
En un cumple de la Pantoja, el fin de fiesta fue la llegada de un mariachi y al frente Juan Gabriel. Vino de México a Marbella para celebrar el cumpleaños de su amiga. Bueno, entre las colaboraciones que Juan Gabriel tuvo con artistas españoles, destacan, por ejemplo, este tema, a dúo con David Bisbal.
Yo te bendigo.
bendigo, mi amor, que yo estaré siempre a tu lado, aunque ande lejos. No habrá distancia entre tú y yo, recuerda eso, pues me preocupa que tú vayas a sufrir.
Y no es que quiera recordarte aquel cariño.
Tampoco le intimidó al cantante mexicano hacer canciones con estilo, diríamos, flamenco. Lo demostró en esta canción a dúo con Pitingo.
Cuando se quiere.
Bueno, hemos hablado de Rocío Dúrcal, de Isabel Pantoja, de David Bisbal, de Pitingo. En el panorama internacional también ha tenido varias colaboraciones, ¿verdad?
Así es. Por ejemplo, la que hizo con la cantante italiana Laura Pausini.
Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo. Y el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo yo.
Otro dúo poco común fue el que hizo con el cantante italo-venezolano Franco De Vita.
Que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy serán.
Y el dúo más raro de todos fue el que propició que Juan Gabriel cantara en una ocasión con Polanka.
Pero el éxito de las canciones de Juan Gabriel, como ya te he dicho, no ha estado en sus propias interpretaciones, sino en las versiones de sus temas que han hecho otros artistas. Pedro, por ejemplo, ¿con quién?
Por ejemplo, el primero, la versión del clásico Se me olvidó otra vez, que le valió al grupo mexicano Maná un Grammy Latino.
Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando.
El gran Marc Anthony también ha hecho versiones e interpretaciones de sus canciones. Por ejemplo, este temazo, Abrázame muy fuerte.
Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona.
Nadie puede cuestionar que, al menos yo cuando oigo a Marc Anthony, inmediatamente paso por un proceso, en primer lugar, de babeo, luego de espuma blanca líquida, y posteriormente se espesa. Es decir, es un grado de excitación tremenda. Pero este tema, Abrázame muy fuerte, yo, si me permites, Pedro, preferiría.
Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona.
Escucha cómo lo canta el propio Juan Gabriel. Es una locura de sentimientos. Óyele.
Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo.
Y para terminar este repaso al éxito de Juan Gabriel en aquellos conciertos de mayo del 90 en México, de los que se cumplirán 30 años el próximo sábado, nada mejor que esta versión, también de Marc Anthony, del famoso Ya lo sé que tú te vas.
Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás.
Qué bonito, qué bien lo hace Marc Anthony. Bueno, entramos en nuestro último tiempo. No me quiero olvidar durante estas noches, bueno, de sanitarios, de profesionales del mundo de la comunicación, de los Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, pero sobre todo y por encima de todos nosotros, no me quiero olvidar de los que ya no están. Nuestro recuerdo, con mucho amor y con mucha dignidad. Nunca será demasiado cielo el que albergue a tanta y tanta víctima de esta pandemia. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Cuídate, por favor, cuídate. Love inside.
Too much love and even more. It's as wide as